Paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. En el programa de hoy vamos a traer a acercaros unas reflexiones de Monseñor Charles Chaput, que es arzobispo de Filadelfia, como sabéis, franciscano, y racialmente es un indio de la tribu Potawatomi. Y nos habla de los tiempos actuales y nos dice que vivimos inmersos en una guerra cultural. El arzobispo nos pide valor en esta guerra, pero anuncia proféticamente que la naturaleza derrotará a la ideología. Nos dice Charles Chaput que el tiempo actual en el que vivimos no es un tiempo para retirarse del mundo, sino que necesitamos involucrar al mundo con nuestra acción y convertirlo. Por esto, nos anima a todos los católicos a no tener miedo, a dar batalla, mostrando al mundo la belleza y verdad de la fe, pese a que podamos sentir la hostilidad circundante. Cuenta lo que cada católico haga, nos dice. Todas nuestras acciones y todas nuestras decisiones importan. ¿Y la familia? Pues la familia, nos dice el arzobispo, está en medio de esta guerra. Es el objetivo a eliminar por las nuevas ideologías totalitarias imperantes. Por esto, es preciso que vivamos los católicos con más intensidad y en voz alta la alegría del Evangelio. Oíd bien, nos dice, nadie quiere que le digan lo que tiene que hacer. Y sin embargo, en la sociedad actual, la mayoría de las personas se coloca dentro de la corriente dominante, dentro de lo que se llama políticamente correcto. Por esto, Charles Chaput ha alabado la declaración de Nashville, de los evangélicos, en la que sus líderes aprobaron un documento que defiende el matrimonio ante la ideología de género y que reafirma las creencias bíblicas históricas sobre matrimonio, castidad y naturaleza de la sexualidad humana. Este documento ha generado controversia en Estados Unidos. Chaput es consciente y nos advierte de que no vivimos en un tiempo normal, sino que estamos asistiendo, en este tiempo que nos ha tocado vivir, a una guerra cultural, en la que hay un esfuerzo metódico de los medios de comunicación para refundir las verdades bíblicas y presentarlas como si fueran una forma de odio, intentando redirigir la opinión pública lejos de esas verdades bíblicas, lejos de la verdad, y para silenciar a cualquier persona que permanezca fiel a la enseñanza cristiana en asuntos de sexualidad, identidad personal, familia y matrimonio. Y es que el establishment nos está transmitiendo un mensaje simple: o te adecúas a los nuevos dogmas que se han dado para el rebaño, o atente a las consecuencias. Y en esta batalla, la comprensión y el significado de la sexualidad se han convertido en el bastión a tomar. En esta contienda por la familia y el matrimonio, la sexualidad es de vital importancia. Mirad, la sexualidad es un bello regalo de Dios y tiene un propósito concreto. Y dentro del matrimonio, vivida en él, la intimidad sexual es una fuente de unidad, alegría y nueva vida. La escritura nos dice, Chaput es clara acerca de la naturaleza destructiva de la promiscuidad en cualquier forma. Y hay que tener en cuenta que el llamamiento a la castidad se aplica a todas las personas, con independencia de sus inclinaciones sexuales. ¿Y qué ocurre con la ideología de género? La ideología de género, que se está extendiendo por el mundo como una mancha, e incluso entre algunos miembros de la Iglesia, hay que tener en cuenta respecto de ella que, por una parte, las personas siempre merecen respeto y comprensión como hijos de Dios. Pero, por otra parte, hay que afirmar que, desde el punto de vista moral cristiano, las relaciones de personas del mismo sexo son gravemente pecaminosas y perjudiciales para el bienestar de los que participan en ellas. Relaciones sexuales, obviamente. Las personas que se identifican como miembros de la comunidad LGTB deben conocer esta verdad postulada desde la caridad, y especialmente de los sacerdotes que hablan en nombre de la Iglesia. En otras palabras, dice Chaput, hay que decir la verdad con amor. Porque, mirad, la verdad sin amor se convierte en un arma. Pero, por otra parte, ningún amor verdadero, ninguna misericordia auténtica, puede existir separada de la verdad. Así que, si nos fijamos, en el fondo, lo que hay es un punto central en todo esto. ¿Y cuál es este punto central? Pues algo que se olvida en muchas ocasiones. Sencillo. Que Dios existe. Y que su creación tiene un orden natural en el que se inscribe la sexualidad. Y es un orden que da vida. Tarde o temprano, la naturaleza derrotará a la ideología. Y no importa lo fuerte que ésta haya sido o ampliamente compartida, porque no dejará de ser una mala ideología, un error, y siempre perderá. Ahora bien, habrá quedado un problema. ¿Sabéis cuál? Dice Chaput. Que como ya aprendimos en el siglo pasado, los pensamientos necios y perversos pueden tardar mucho tiempo en morir y pueden arruinar innumerables vidas y envenenar sociedades enteras por el camino. Por esto, hoy especialmente, debemos ser conscientes de que el comportamiento sexual de las personas tiene consecuencias sociales. Porque el sexo conforma la idea de qué y cómo somos los seres humanos. Por lo que el comportamiento y las relaciones sexuales nunca son asuntos meramente privados. No, siempre tienen implicaciones y consecuencias sociales. Son, sin duda, cuestiones antropológicas. Los cristianos, dice Chaput, estamos llamados a ser testigos, al igual que lo es, y pone un ejemplo, Amy Barretti, una profesora de Derecho en la Universidad de Notre Dame, católica practicante y madre de familia numerosa, que ha sido nombrada para juez en un tribunal de apelaciones. Esta profesora ha sido acosada por senadores que han dicho de ella que no sabrá diferenciar entre su fe y su trabajo, porque el dogma vive en ella a todo volumen. Pues bien, esta acusación, dice Chaput, recoge la idea principal, que los cristianos fieles deben dejar que sus convicciones vivan en voz alta en sus corazones y en sus acciones, coherencia de vida. Y que lo que se necesita es un poco de valor. Así que tal vez los cristianos, los que seguimos a Jesucristo, debemos dentro de nosotros subir el volumen. Y hoy, dice Chaput, quiero reflexionar también sobre el varón, sobre el hombre, porque tiene una importancia capital. Oíd, el feminismo y otras ideologías radicales están consiguiendo calar en las sociedades de nuestro tiempo y en sus leyes, intentando desvirtuar el papel asociado al hombre, intentando eliminar las diferencias entre los sexos en mal de una pretendida igualdad. Pero, ¿qué igualdad entre hombre y mujer? No significa que el hombre y la mujer sean iguales. Es necesario recuperar lo que significa ser hombre. Y por esto la Iglesia Católica está intentando revitalizar la importancia de la masculinidad y el papel del hombre en la familia y en la sociedad. Chaput ha dado una conferencia en La Brecha, que así se llama, y la ha titulado La memoria, el sexo y la realización del hombre nuevo. Y en esta conferencia intenta recuperar lo que significa ser hombres y vivir como hombres cristianos. Y el arzobispo dice que para esto es necesario hablar de la memoria, porque la memoria es piedra angular de nuestra identidad. No podemos olvidar de dónde venimos, cuál es nuestra historia. Esto es preciso para poder contrarrestar las mentiras que se han venido sembrando durante mucho tiempo. La memoria es como un almacén de lo que hemos aprendido, de nuestro amor, experiencias y de sus significaciones. La memoria da historia a nuestras vidas, moldea la forma en que entendemos el mundo y abordamos el futuro. Por eso, cuando perdemos la memoria, en cierto modo, nos convertimos en una especie de no persona, en cuanto que perdemos parte de nuestra sustancia. Y esto conlleva que otras personas, tengan el poder nada menos que de decirnos quiénes somos y qué significa nuestra vida. Y lo que nos dirán será verdad o no. La memoria es el ancla de la historia individual de cada persona. Y en igual forma, la historia lo es para las culturas, naciones y comunidades de fe. Por esto, hemos de tener cuidado de no perder el conocimiento de nuestra propia historia, los cristianos, de nuestra identidad, porque si lo hacemos, otros, con mucho gusto, nos van a dar una versión revisada que se adapte a sus propios objetivos, fanatismos e intereses. Cuando se pierde la memoria o se falsea la historia, las consecuencias pueden ser nefastas. Una comunidad muere cuando su memoria falla. Por esto, nuestra memoria como pueblo cristiano es importante. Y hablando de historia, sería bueno recordar a un grupo de hombres que se reunieron en Jerusalén hace justo ahora 900 años, dice el arzobispo, para formar una comunidad religiosa. Eran peregrinos y caballeros, los templarios. Sobre ellos se ha escrito un montón de tonterías y falsedades, pero vamos a lo que importa. Los templarios, a diferencia de una caballería medieval ordinaria marcada por la vanidad y la violencia, los templarios, en su corazón, encerraban el ideal de construir un nuevo orden de hombres cristianos. Vivían como hermanos, eran hábiles en el manejo de las armas, estaban comprometidos con la oración, la austeridad y la castidad, y se dedicaban a servir con radicalidad a la Iglesia y a las personas, empezando por las débiles. Es verdad que el ideal del nuevo caballero de los templarios, algunas veces y por algunos, fue traicionado por el pecado, pero en mayor parte de los casos fue un ideal fructífero y vivido. Y ahora viene, ¿por qué os cuento esto?, dice Chaput. Porque es aplicable al mundo de hoy. El Evangelio implica una clase muy real de guerra espiritual, una lucha contra el mal, en dos planos. Primero, en nosotros mismos, y después, en el mundo que nos rodea. Y estamos llamados a la lucha por el mero hecho de ser hombres. Daos cuenta que los hombres necesitan un desafío. Deben probar y mostrar su valía. Los hombres se sienten más vivos cuando se entregan a un propósito superior a su propia comodidad. Por esto, a veces se integran en cuerpos que exigen sacrificio. Precisamente por eso, porque viven y superan dificultades. Y de esta forma hubo hombres que se unieron a los primeros capuchinos y jesuitas, no para escapar del mundo, sino para transformar el mundo, para convertirlo. Y para ello dieron todo lo que tenían en sus corazones y en sus vidas, al servicio de una misión más grande que su propio ego o apetito individual. Y esta es la razón por la que os hablaba del ideal de la caballería, porque éste todavía tiene influjo en los corazones y en la imaginación de los hombres. Mirad, tanto por la naturaleza como por la palabra de Dios, el hombre ha sido llamado a hacer tres cosas principalmente: proveer, proteger y liderar. Y no para beneficio propio, sino para servir a los demás. Los hombres tenemos una responsabilidad especial porque el Evangelio nos encarga este liderazgo. Eso no nos hace mejores que otras personas. Eso no le quita nada al genio de las mujeres o a la igualdad de mujeres y de hombres. Pero quede claro que los seres humanos no somos unidades idénticas. No somos piezas intercambiables de ingeniería social. Porque la igualdad cristiana no se basa en una ideología política errada, sino en la realidad de las diferencias y dependencias mutuas entre el hombre y la mujer. Lo que de verdad hace falta hoy es hombres con hambre de ser santos. Y aquí hay que decir que el papel de un esposo y padre católico, el de un hombre que sacrifica sus propios deseos por amor para servir las necesidades de su familia, es la piedra angular de la vida de un hogar cristiano. Pero para lograr esto, para que el hombre cambie su corazón a mejor, es preciso que descubra algo en lo que creer, algo que transforme y dé sentido a su vida, algo que le convierta en un hombre nuevo. Y esto solo es una cosa: darnos totalmente a Dios. Recordad, pues, que el nuevo caballero que San Bernardo elogió, ese del que hemos hablado, ese nunca desaparece. Y hasta aquí, queridos amigos, no hay tiempo para más, la edición del programa de hoy, todo basado en las reflexiones y pensamientos, profecías y ánimos del arzobispo de Filadelfia, Charles Chaput. Espero que haya ayudado a vuestra edificación y os haya complacido. Os emplazo a la próxima edición del programa, me despido de todos vosotros y hasta entonces os deseo las abundantes bendiciones de Dios nuestro Señor. Adiós, amigos.